Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y un minuto, las 11 y 1 en Canarias. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
Rodríguez Elia, buenos días.
Pero bueno, esos calcetines de punta rosa, qué bonitos. Aunque yo diría que es más un fucsia, un magenta, un... no sé, una maravilla, ¿eh? Te veo... Te has pintado hasta los labios, ¿no?
Para... Claro, sí, por supuesto. De hecho, me he puesto hasta los vaqueros. Me he quitado el chándal y el pijama y me he puesto los vaqueros.
Cuidado con los pijamas, que son traicioneros. De vez en cuando hay que ponerse un vaquero porque a veces ya cuesta que suban, ¿no? El pijama, el legging, ¿no? Esa prenda, María.
Es tan complicada. Tan socorrida. Es complicada. Sí, oye, veo que tienes un paparazzi por mi casa. En fin, ya
sí,
no se la devolveré.
Ha sido tu contrario. Desde aquí lo saludamos. Está muy bien.
Está muy bien.
Aquí no decimos maridos, decimos contrarios.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ¿qué nos traes?
Bueno, te traigo un montón de cosas. Creo que nos está escuchando ya Carlos Goñi, que
está
es autor del libro De qué va la filosofía, editado por ARPA, con quien vas a descubrir los grandes temas de la historia del pensamiento entre 151 conceptos clave.
Está muy bien porque además en la portada, son dos vacas. Dos vacas, voluntad, ley, existencialismo, libertad, animales sociales, belleza, metafísica. Claro, hay que rumiar, ¿no? Esto de rumiar los pensamientos, tampoco mucho, vaya a ser que nos atragantemos, pero luego vamos a hablar con Carlos y nos va a contar esos 351 conceptos claves para entender la filosofía. Creo que algo, una disciplina importantísima, y más en estos días, ahora que había desaparecido la filosofía de las aulas, nosotras siempre abogamos por un ministerio de la filosofía, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay otros ministerios que ni pinchan ni cortan, pues ese estaría bien. ¿Qué más, María?
Y además, nosotras somos de pensamiento rumiante, y seguro que más de un oyente ahora con el tiempo en casa también está rumiando.
Claro, hay pensamiento rumiante y luego está el cansineo, ¿no? Venga, ¿qué más?
Que a verlo ahí. Bueno, Ramón Pieltain abogado, sigue trabajando en estos momentos y de hecho nos animan a no dejar de lado todos esos procesos judiciales, ¿no? Como el tema de acciones de Banco Popular o las tarjetas revolving.
Bueno, pues vamos a hablar con Ramón Pieltain en un momentito y luego va a estar nuestro amigo Santa Marta, ¿no?
Está Santa Marta porque además esta mañana me puse el despertador a las 9 de la mañana. Estaba conectada a las redes porque nuestro amigo Javier Santa Marta, nos acercó a una mujer excepcional, como las que estos días están luchando, ¿no?, en nuestra sanidad contra el COVID-19. Esta charla se incluye dentro de una iniciativa que ha puesto en marcha la editorial EDAF para que aprendamos mucho durante este confinamiento.
Has dicho, Rovira, que te has puesto el despertador a las 9 de la mañana.
No, me he puesto el despertador antes, porque a las 9 tenía la cita con Santa Marta.
Ya te vale, digo, es que si te tienes que poner el despertador a las 9, vamos a regular,
Tú
fíjate lo que ha puesto Javier, fue el otro día en Twitter, dice, ¿cómo que Holanda y Alemania están vetando la ayuda para la lucha contra el COVID-19? Dice, piqueros, coseletes, arcabuceros, mosqueteros, formar tercio, todos al camino español. Dice, está visto y de putas que no aprendéis, malditos herejes, azotes de la vera fe. Pues lo ha dicho muy bien, luego vamos a hablar con él y que nos lo explique.
Claro que sí, además déjame que mencione también a Paco Álvarez con R de Romanos, que está los lunes, nos desde la curiosidad de Romanas que nos dejarán con la boca abierta.
Sí.
Y tenemos también a León Arsenal, que está los jueves con A de Aventureros, que recuerda a aquellos aventureros, bueno, pues que cambiaron nuestra historia. Y llegarás a la una con una iniciativa que me está gustando mucho, porque desde la editorial Aguilar han puesto en marcha Versos Libres. Los autores de Verso y Cuento Contigo pues pretenden llevar la poesía a las casas. Y cada tarde, a las 7 de la tarde, desde el pasado 20 de marzo y hasta el próximo 5 de abril, todos los autores de la colección Verso y Cuento acercan a los seguidores pues poemas, letras y canciones a través de Instagram. Hoy toca Rosalén y el domingo Andrea Balbuena, quien empezó publicando en las redes y ahora es uno de los referentes de la nueva poesía junto a Elvira Sastre.
Es que Elvira Sastre, ahí está, nuestra segoviana de referencia, pero no solo por ser segoviana, es que tiene muchísimo talento y llena teatros, llena estadios, María, y que solo consiga la poesía, ojo, tiene bastante mérito, ¿eh?
O sea, es complicado. Ya llenó el Wizzing Center con Andrés Suárez, que por cierto estará el próximo 5 de abril, Domingo de Ramos, también a través de Instagram con esta iniciativa.
Vale. Luego te llamo, ¿no? La contra, ¿te atreves? ¿Qué hacemos?
Me da miedo, lo reconozco.
Un poquito de miedo. Pero tenemos noticias, ¿no? Oye, hay vecinos que están poniendo ya esas notitas en los portales. Claro, es que ahora la gente sale menos de casa. Y se está descubriendo, pues, que quién hace más ruido, quién tal, quién... Y claro, encontrarte con una notita de esas, ¿no? De, oye, que me parece muy bien que os queráis mucho, pero que no
pero
hagáis tanto ruido.
Claro, es que son muy fogosos, hay vecinos muy fogosos.
Ya,
y esto ofende
ya.
Cuando ese vecino que pone la nota, pues está en un matrimonio que a lo mejor no es tan fogoso.
Claro.
Hablaremos
es que la nota,
de esto luego.
La nota esa me encanta, ¿no? O sea, daros cuenta que en el edificio hay niños y sobre todo... matrimonios. O sea,
claro, claro, claro. Oye, y otra cosa,
sí.
La demanda de cerveza, que crece un 80% durante la cuarentena y por fin baja esa demanda del papel higiénico, que parece que nos volvimos locos comprando papel higiénico.
Hombre, claro, ¿cómo no va a bajar la demanda si estarán las casas y los bagules y los trasteros llenos de rollos y rollos de papel? Venga, María, pues a la una volvemos a hablar, ¿vale?
Un beso.
Un abrazo enorme, guapa.
Chao.
Carlos Goñi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
¿De qué va la filosofía? Pues va de muchas cosas, sobre todo en esto que decíamos de rumiar, ¿no? De preguntarnos, no tanto sobre el porqué de las cosas, también su significado. Esto que he dicho del Ministerio de Filosofía, ¿a ti qué te parece? Bueno, ¿te parece una mamarrachada? No sé, dime.
Lo apruebo perfectamente.
Vale,
sí.
Me parece...
Suelo decir yo que el problema de la filosofía en secundaria es que es secundario,
ya.
Por eso que lo dejan en segundo lugar, ¿no?
Claro.
Y la filosofía tendría que estar en el primer lugar por lo de rumiar, lo de reflexionar, lo de preguntarnos a nosotros mismos, que es lo que estamos, creo, haciendo estos días.
Es verdad, pero es que...
Porque la historia, Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida, pero yo creo que la verdadera maestra de la vida es la filosofía. La historia nos avisa, pero la filosofía es la que reflexiona sobre lo que pasa, ¿no? Y si no lo reflexionamos, si no lo pensamos bien, pues puede ser que todo lo que nos pase, simplemente eso, nos pase y ya está, y pase, ¿no?
Claro. Fíjate que había una profesora mía de lingüística, eso explica muchas cosas, ¿no? Pero la lingüística también requiere de mucho rumiar, pero dice, la coherencia está sobrevalorada, ¿no? Y es que, claro, ser coherente, tener criterios complicados. Si tú te acercas, Carlos, este es un paréntesis antes de ir al libro, a la vida,
sí.
Y a mí me ha pasado, soy amante de la filosofía, me gusta, pero te acercas a la vida de muchos filósofos, claro, te desencantas, ¿no? Porque dices, como una persona que decía esto, luego su vida era tan contraria a esto otro. Más allá de juzgar, pero claro, tú lees a un Séneca, el estoico por antonomasia, y dices, bueno, es que era...
era
Iván Redondo de Nerón, por ejemplo, ¿no? Quiero decir,
sí.
O era muy, muy, muy apasionado, casi demasiado, Rousseau, ¿no? Con el Emilio, hablando de educación, de la bondad por naturaleza del ser humano, y cada vez que venía un hijo suyo a este mundo lo mandaba a la inclusa. O qué decir de Marx, por ejemplo, contra la alienación, y quienes estaban alienados precisamente por él en su casa era su hija, sus criadas.
Sí.
O sea, quiero decir, es verdad que hay que acercarse a la obra de los filósofos, pero... Bueno, pues entender la parte de la ideología, ¿no? O de la del pensamiento.
Hombre,
y no tanto ellos.
Sí, la mejor prueba de una doctrina filosófica es si puede ser vivida.
Esto es, eso es.
Si la filosofía que alguien proclama no puede ser vivida o no la vive él, digamos, es un argumento en contra bastante
claro.
Claro, ¿no?
Y fíjate, podemos en estos días vivir o continuar viviendo en la caverna, yo creo que de eso nos vamos a dar cuenta, en la caverna de Platón, ¿no? Viendo al final las sombras nada más, que son el reflejo de lo que tenemos a la espalda, pero por esos fuegos, ¿verdad?, que nos engañan, vemos solamente el reflejo en la pared. Esto podría ser los medios de comunicación, las redes sociales, en una época convulsa, impaciente, superficial, hipervirtual.
Sí, sí, tiene muchas interpretaciones el mito de la caverna, porque es una alegoría que explica muchas cosas. Podemos estar de acuerdo o no en el dualismo platónico, en que si existe el mundo de las ideas, el mundo de la realidad, pero nos sirve para muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, muchos, sobre todo jóvenes, el contacto que tienen con la realidad es las pantallas, ¿no? Es decir, lo que sale en las pantallas, lo que se refleja en las pantallas, eso es lo real y no traspasan esa pantalla, no salen de la caverna, ¿no? En este sentido, para contrastar si realmente eso es así.
Claro, sí.
Todos estos bulos que van apareciendo y tal nos pasa por esto, ¿no? Porque no tenemos esa referencia.
Claro.
Yo algunas veces lo comparo con la yo los que tenemos una cierta edad o incierta, ¿verdad? recordamos
edad biológica y otras. Sí, hay diferentes tipos de edades.
Sí, hay diferentes, sí. Incierta edad, los que tenemos una incierta edad, recordamos la carta de ajuste. En la televisión, recuerdo yo, pues cuando yo era pequeño, pues a las 12 de la noche, pues se desconectaba la televisión y aparecía
las
una
barritas,
carta de
ajuste, ¿no?
Sí. Las barritas esas, una musiquilla o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Claro, la carta de ajuste creo que tenía la función de ajustar el televisor, porque en aquella época los televisores se desintonizaban enseguida y eran... a veces tenía había el voltímetro, yo recuerdo, en mi pueblo había una cosa que se llamaba el voltímetro.
Sí.
No sabemos qué función desempeñaba, más o menos.
Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Sí.
Y ahí estaba, y había unos botoncitos donde ibas... Y claro, la carta de ajuste te decía más o menos lo que es la realidad, ¿no? Así se tiene que ver la tele, ¿no? Y entonces la ajustabas, ¿no?
Claro.
Y eso que la tele se veía bastante más, ¿no?
Fíjate.
Ahora, yo creo que lo que nos ha pasado es que ya no tenemos esa carta de ajuste. ¿Quién se atreve a decir lo que está bien, lo que está mal? Yo también suelo decir que estamos en una época de una ética borrosa, ¿no? Está todo borroso. Nadie
bueno.
se atreve a decir esto está bien, esto está mal. Hasta
fíjate si está borroso que hablas del mito de el hilo, ¿no? De Ariadna, salvando a Teseo. Ariadna luego, fíjate, se enamora de Dioniso, nada más y nada menos. La pobre. Pero bueno, claro, y recordaba yo, dentro de todos estos mitos, también al constructor, a Dédalo, ¿no? Con esas alas de cera, su propio hijo, ¿no? Ícaro, que voló demasiado por esa soberbia, probablemente. Y había un cuadro de Bruegel, el viejo, que precisamente se veía a Ícaro ahogándose en el mar, en el lago,
eso es.
Y nadie miraba, Carlos, nadie miraba.
Ya.
Nadie lo veía. Entonces es por lo de la ética que estás diciendo.
Sí. Bueno, a mí lo de la salida del laberinto me sirve para arrancar con el libro, ¿no? Diciendo que hay dos formas de salir del laberinto. Una sería siguiendo el hilo de Ariadna, ¿no? Siguiendo paso a paso, metro a metro. Y que te saca del laberinto, ¿eh? Y sería de alguna manera el método científico, ¿no? Y la otra forma de salir del laberinto es, digamos, más arriesgada, es más compleja, ¿verdad? Que es la que hace Dédalo, que le construye a su hijo y a él mismo, que quedan encerrados en el laberinto, y se construye unas alas, se las pegan con cera en los brazos y salen volando, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Salir del laberinto volando sería la visión que tiene la filosofía del mundo, ¿no? Desde arriba ves, tienes una visión completa del laberinto. Yo pienso lo que hubiera gozado Dédalo, el constructor, al poder ver su construcción, su laberinto, desde arriba, ¿no? Se ve todo. ¿Qué pasa? Que tiene sus riesgos, lógicamente, y es lo que le pasó a Ícaro, que se entusiasmó, también era joven, ¿eh? Le pasó también como a Faetonte, ¿eh? La temeridad de que Faetón te pidió a su padre, que era el sol, ¿no? Dirigir el caballo del sol y el carro del sol, ¿no? Y bueno, y le pasó lo que...
Y acabó mal.
También acabó mal, ¿eh? Su padre lo tuvo que lo tuvo que tirar del carro, ¿no?
Claro.
Para es que el orden cósmico no se rompiera.
Claro, y fíjate, sabiduría, fortaleza, templanza.
Sí.
Templanza, que la templanza requiere de mucha valentía también, muchas veces, ¿no?
Bueno, esas virtudes que acabas de nombrar, que son las grandes virtudes, ¿eh? Pero hay muchas otras pequeñas virtudes que ahora nos damos cuenta, creo yo, en el confinamiento en el que estamos, que son tan importantes, ¿no? En época de bonanza quizás las hemos despreciado, el ser prudente, el ser sacrificado, ¿no? El ser obediente en los niños, ¿eh? Por ejemplo.
Sí.
Todo esto lo hemos, bueno, en la época de bonanza todo ha pasado, todo está bien y tal, y ahora creo que nos puede pasar que las necesitamos aquí no las tenemos, ¿no?
Claro, es que fíjate, en esto estamos en el año 20. Yo decía un poco de broma en algunas cuñas de estas de promoción del programa. Digo, bueno, los felices 20, digo, tampoco fueron tan felices. De hecho, se tildaron así de manera irónica, ¿no? El periodo de entreguerras, sí, comprábamos mucho. Sí. Las fiestas, la droga, el tal. Bien, perfecto. Pero al final eran excesos que llevaron ¿a qué? Pues al ascenso de los totalitarismos, a la carrera armamentística, a los miedos, a una inseguridad, a la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo, a veces ese desenfreno, sin templanza, sin sabiduría de nada, vale, ¿no?
Claro, claro, y nos ha llevado, creo que un poquito a lo que a donde estamos, ¿no? Todo el mundo preocupándose por sí mismo, por mirándose al ombligo, y ahora que casi no nos queda otro remedio que mirarnos al ombligo, vemos que hay poca cosa, ¿no?
Sí, sí.
Sí, hemos ido un poco, no sé, como locos, ¿no? Por el mundo, y ahora nos ha obligado a pararnos a pensar, ¿no?
Claro, quizá...
O sea, pensar es pararse a pensar.
Sí.
Y no hemos pensado mucho porque no teníamos ocasión de pararnos, ¿no? Y ahora tenemos no esa ocasión, sino esa obligación, se podría decir.
Quizá absortos por nuestra propia imagen, ¿no? Como Narciso mirándose en el río. Y al final, bueno, pues sí que igual nos hemos ahogado. Decías que, bueno, pensar, ¿no? Vaciarse, volverse a llenar. Mi profesor de filosofía decía eso, ¿no? Que cuando él entró en la facultad de filosofía, cosa que hoy en día, yo creo que un hijo le dice a su madre, mamá, quiero ser artista, y le da menos susto que si le dice quiero ser filósofo, ¿no? Imagínate. Pero bueno, que entró a la facultad y al final le vaciaron para volverla a llenar. Es bonito porque al final te cuestionas las supuestas certezas que tienes que no son tal.
Bueno, es que certezas hay pocas, ¿eh?
Claro.
Pero se van adquiriendo, claro, vaciándose primero, es verdad, poniéndolo todo en duda, ¿no? Bueno, es lo que quiso hacer Descartes, ¿no? Es decir, vamos a dudar de todo hasta que encontremos algo absolutamente seguro. Lo que pasa es que, claro, Descartes encontró la seguridad en el yo, ¿eh? Y el yo, pues, es seguro, pero a veces no.
Sí, el yo pensante, rescogitans,
¿no? Sí, pero bueno, eso es un tema más técnico que no creo que tengamos que hablarlo ahora, ¿no?
Sí, pero fíjate que Descartes, después en el discurso del método, termina con algo, perdón, ahora que has hecho el inciso, que a mí me llama la atención, porque todo, después de ese eje cartesiano, la duda existencial y tal, dice, no, pero cuidado con esto porque al final hay un genio maligno y las falacias de los sentidos nos pueden llevar por otro sitio muy diferente. O sea, que tampoco hay nada tan claro. Lo que sí está claro es que los sofistas sí que han triunfado en nuestros tiempos, ¿no? También hablas de ellos.
Sí.
Y claro, buscar solo convencer y no una verdad más allá del argumentario que se plantea todos los días.
Por eso Sócrates, que luchó contra los sofistas, es necesario en todas las épocas. Yo siempre lo digo, toda época necesita su Sócrates. Alguien que sea como el aguijón, ¿no? El tábano de Atenas que pinchaba a sus contemporáneos para que despertasen, ¿no? Para que ese Sócrates hace falta, ¿eh? Que despertemos, oye, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y vamos a empezar, lo que has dicho tú antes, ¿no? O sea, Sócrates lo que hacía era, a ver, yo no sé más que tú, es su famoso solo sé que no sé nada, ¿no? Pero por lo menos reconozco mi ignorancia y vamos entre tú, por eso utilizaba el diálogo, vamos a dialogar y vamos a ver si descubrimos algo, a ver si nos aclaramos con algo, ¿no? Y ese espíritu socrático de ir molestando, claro, por eso los filósofos molestamos,
bastante.
Ponemos las cosas patas arriba, preguntamos el porqué de todo, hacemos preguntas a las respuestas, y todo esto pues incomoda bastante, ¿no?
Yo no sé cómo era aquello que decía Carlos, creo que era Ortega, que la educación del filósofo debe ser, o la deferencia del filósofo debe ser la claridad, ¿no? Que no se suba en ese pedestal de la soberbia intelectual, que es lo que hacen muchos para esconder de alguna manera el que no saben nada.
Sí. Alguien decía, el filósofo dice, habla de lo que todo el mundo sabe de manera que nadie entienda, ¿no?
Claro.
Y es un poquito, a ver, las cosas se pueden explicar, y sí hay que bajar de ese pedestal. La filosofía, si permanece en su mundo, si permanece en los artículos o en las revistas especializadas, eso a mí no me sirve. Yo desde siempre he dicho que soy un filósofo impuro. De hecho, mi primer libro se tituló Filosofía Impura.
Uh-huh.
Es una filosofía mezclada. Es decir, ¿de qué me sirve a mí esas teorías? Ahora, ¿me puede servir el mito del carro alado de Platón que explica que el ser humano es un carro que está tirado por dos caballos y la auriga los conduce, la auriga es la razón, el caballo blanco es la voluntad, el negro los instintos. Y eso me parece que es tan, tan real y que se puede aplicar a las personas, ¿eh? Todos tenemos nuestro caballo negro, todos tenemos nuestro caballo blanco y nuestra auriga que lucha ahí, ¿no? Y que si nos dejamos llevar pues por lo más instintivo, por nuestros defectos o por nuestra vagancia, nuestras comodidades y tal, pues ese carro no va a la deriva, ¿no?
Fíjate, pero entonces, igual...
Son teorías que lo que yo pretendo siempre hacer es eso, aplicarlas a la vida, ¿no?
A la vida.
Mira, en octubre sacamos un libro, Pilar Gembe es mi mujer y escribimos juntos sobre educación. Escribimos un libro que se titula Educar con filosofía.
Sí.
¿No? Entonces hicimos eso, esas teorías filosóficas aplicarlas a la educación. Como muchos padres están utilizando teorías filosóficas para educar a sus hijos, ¿no? O deberían utilizarlas, ¿no? Y hacemos una revisión de 50 autores, 50 teorías, desde Sócrates, desde la ignorancia socrática,
claro.
Porque todos los padres somos en educación ignorantes porque recibimos el título a la vez que los hijos y nadie nos ha enseñado a ser padres.
Pero fíjate, yo creo, Carlos, y perdona que te interrumpa, sí. Desde la humildad a veces, el ser padre, ser madre, yo no lo soy, hablo desde la ignorancia socrática también, pero probablemente... Con una mayéutica, como él decía, con ese dar a luz, con una conversación, hasta el propio padre puede llegar a conclusiones que le parecían inaccesibles de su hijo, ¿no? Pero se trata de eso, de ese diálogo del que hoy en día estamos muy huérfanos, por otro lado.
Ah, claro, ahí está. El problema es que nos falta ese diálogo, y muchos padres no saben cómo hablar con sus hijos, ¿eh? No saben escuchar, no saben mantener silencios, no saben esperar que el otro diga algo. Es decir, nos falta. Y es verdad, la mayéutica, que es el arte de dar a luz. Sócrates decía que había aprendido el arte de dar a luz de su madre, que se llamaba Fenarete.
Es que era partera comadrona, ella, ¿no?
Era partera, sí.
Eso
sí.
Es.
Entonces, ¿qué es la educación? La educación es asistir a un parto. Es decir, dejar que el otro saque lo mejor que tiene dentro. Pero para eso hace falta también ejercer de escultor, porque claro, curiosamente, el padre de Sócrates se llamaba Sofronisco y era picapedrero o escultor. Los más optimistas dicen que era escultor, pero bueno, se dedicaba a picar la piedra. Y claro, el oficio de picar la piedra es muy semejante al que hacemos los profesores y los padres también, ¿eh? Con los hijos. Tenemos que quitar lo que estorba a que salga lo mejor de cada uno.
Claro.
Miguel Ángel, el escultor, decía, la piedad está ahí dentro, yo tengo que quitar lo que estorba para que salga, ¿no? Esa era la mentalidad del escultor, ¿no? Entonces, tenemos que ser sofroniscos y tenemos que ser fenaretes, y tenemos que ser escultores y tenemos que ser parteos, ¿no? Es decir, comadronas que ayudan a dar a luz. Intentar combinar esas dos cosas.
Claro, lo pienso todo esto y es bastante difícil, pero bueno, en esa teoría del hilemorfismo que decía precisamente Aristóteles, ¿verdad? Somos potencia y somos acto, hay que dar ese paso. Pero la metafísica, que lo hablas en el libro, ha quedado muy abandonada todos estos días, esas realidades no materiales, la espiritualidad, hay una pseudo-espiritualidad que, bueno, nos llena un poco, nos quita esa sed, pero tampoco profundizamos demasiado, ¿no? Y a lo mejor poco a poco nos vamos acercando a ese alma y no tanto al cuerpo, ¿no?
Claro, cuando hablamos de metafísica, claro, la gente dice, ostras, esto es muy difícil, esto está muy alejado, porque es metafísica lo que está más allá de lo físico, ¿no? Y es difícil tratar esos temas, pero yo pienso que son importantes. Y en el libro, lógicamente, se hablan de temas metafísicos, del tema del ser, pero ¿qué es el
Hombre,
ser?
Hombre, es más metafísico ser, que el amor y lo sentimos todos.
Exactamente, por eso, sí. Entonces, yo pienso que tenemos que ser más valientes y decir, bueno, se puede entender lo que es la metafísica y se puede entender a los grandes metafísicos. Y a veces somos más metafísicos de lo que parece. Hay más metafísica en la vida diaria, real. Por ejemplo, cuando hablamos de ser y estar, ¿no? La diferencia entre ser y estar, que en nuestro idioma es muy clara, difícil de explicar, pero clara, ¿no?
Clara, sí.
En educación hablamos de... tendemos que hablar no tanto de ser, sino de estar. Y esta es una diferenciación metafísica. Es decir, un niño está vago, pero no es vago.
No es vago.
Si tú utilizas el concepto eres vago, lo que estás haciendo es lo que se llama una motivación profética. Le estás haciendo ser vago, porque dices, si yo soy vago, porque el ser es una cualidad inherente, ¿no?, que no la puedo cambiar, entonces, ¿cómo me voy a poner a estudiar si soy vago y mi padre me está diciendo continuamente que soy vago, ¿no? Entonces, cambiar esas expresiones, porque las palabras cuentan mucho, ¿no? Decir, estás vago. Yo sé que no eres vago, pero esta temporada estás vago. Estás haciendo el vago, etcétera, ¿no? Y lo mismo para otras cualidades, ¿no? Entonces, eso sería como aplicar la metafísica a la realidad, ¿no? Que es lo que nos sirve, porque si no la metafísica, pues sí, hay tratados de metafísica. A mí me encanta la metafísica y disfruto mucho, ¿no? Pero si no la aplicamos a la realidad, pues no tiene sentido.
Totalmente. Y hasta en los recursos humanos, me gusta mucho, es verdad, me lo he planteado cuando hablabas de la dignidad ontológica, ¿no? Y también diría yo, no solo ontológica de la realidad, hablando de lo profesional, deontológica, cuando se habla, ¿verdad?, de recursos humanos, ya de primeras es frío, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar tanto en la educación como en lo laboral a quitarnos, ¿no?, ese velo, ¿verdad?, y buscar a Alecella también lo nombras en el libro. Oye, Carlos, pues enhorabuena por el libro, ¿de qué va la filosofía? No hemos repasado los 351 conceptos, ni mucho menos, pero, oye, ahora que estamos confinados, que ese confinamiento sea esperanzador y positivo, y podamos leer,
esperemos.
Fíjate, qué buen momento.
Sí, saldremos de aquí.
Saldremos de aquí.
Yo digo, ¿seremos más humanos o no seremos? Tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más, ¿eh? Y no preocuparnos tanto por el estar y por el hacer, sino por el ser.
Por el ser, efectivamente. Bueno, pues
metafísico, pero eso yo creo que se entiende, ¿no?
No, fundamental.
Porque las personas transmitimos lo que somos más que lo que hacemos. Los padres, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente.
Los hijos que ven, que ven con los oídos y oyen con la vista, que lo ven todo y lo oyen.
Tal cual.
Por muy pequeñitos
sí, sí.
que sean, ven lo que somos.
Lo absorben todo, sí, aunque parezca una sinestesia, pero es verdad,
sí,
lo has dicho.
Alguna vez, perdona, me he preguntado yo, ¿qué educa más, lo que hacemos o lo que somos? Y la conclusión a la que he llegado es la coherencia entre ambos.
Uf, qué término más complicado. Aquí nos hemos abierto un melón. La coherencia, qué difícil, ¿no?
Entre lo que hacemos y
el
lo que
criterio,
somos,
la claro. dignidad también, ¿no? El marcarte hasta dónde, cuándo. Eso no te lo quita nadie, ¿eh? Se lo quita uno mismo. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias. Adiós, adiós.
Venga, suerte, adiós.
Doce y 28 minutos, don Ramón Pieltain, ¿cómo estamos?
Buenos días, Eria, muy bien.
Bueno.
Eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo estabais vosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo estarán vuestros compañeros de radio? Y también, ¿cómo están vuestras familias?
Pues estamos todos bien, aquí en la trinchera, como hay que estar, ¿verdad?
Como hay que estar.
Y a la expectativa, claro que sí. Oye, Ramón, estuvimos hace unos meses hablando contigo, hipotecas multidivisa. Volvemos a hablar por un tema de actualidad que nos afecta y nos puede beneficiar para ello. Bueno, pues hay que hablar, que nos aclares, nos comentes las novedades en temas de derecho bancario. Me estoy refiriendo en concreto a las últimas sentencias, dictámenes relacionados con el IRPH, tarjetas revolving. ¿En qué tres palabras el IRPH y la situación actual después del dictamen del tribunal? Bueno, en este caso es la última sentencia, ¿no, Ramón?
Sí, vamos a ver. Yo quería antes, si me permites, Elia, no quiero olvidar daros las gracias a todos vosotros por mantenernos informados. Darle las gracias también a todos los oyentes por acompañarnos una y otra mañana, ¿no? Al personal sanitario, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público y a todos los que nos están cuidando y abasteciendo en estas dificilísimas circunstancias. Y por supuesto, Elia, y lo más importante, un recuerdo muy cariñoso a los enfermos y sobre todo a quienes han perdido un familiar.
Claro, por supuesto.
También quiero informarte que la razón fundamental de por qué estoy aquí hoy, bueno, en realidad son dos, ¿no? Una, explicaros que nosotros también estamos en la trinchera, ¿no? Que el despacho sigue abierto en la red, que estamos a disposición de todos nuestros clientes y de todo el mundo que quiera consultarnos, y que en esta situación estamos dando asesoramiento absolutamente gratuito a todos los que nos escriban a info@dientainabogados.com.
Qué bien, Ramón.
Sobre cualquier tema, sobre el ERTE, sobre lo que quieran, ¿no? Y decirte que, como estoy en contacto permanente con mis clientes por teléfono, por el móvil, que sabéis que es el 600-435529, he podido saber cuáles eran los tres temas que más le importaban, que son exactamente los que acabas de mencionar, los tres temas de moda, ¿no? El IRPH no es otra cosa que un índice de referencia de los préstamos hipotecarios, como el MIBOR, el LIBOR y todos los demás. Este ya nació abusivo. Nació tan abusivo que siempre fue superior a los demás. Fíjate que era del doble de los del doble de los normales, ¿no? Y efectivamente tienes tu razón, que en este hay un motivo de alegría enorme para los consumidores.
Por el dictamen, ¿no?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Claro, la sentencia del TEJUE, que es del 3 de marzo, o sea que es de ahora, uh-huh, de hoy, ¿no? Da la razón a los consumidores y señala tres cosas, Celia. La primera, que hay que aplicar la Directiva 93/13, que es precisamente la que protege a los consumidores. La segunda, que los juzgados y tribunales pueden declarar lo abusivo si el banco no demuestra que nos lo ha explicado de forma clara y comprensible, ¿no? Y la tercera, y la más importante para mí, que resuelve que un consumidor medio, o sea, una persona como tú y como yo, ¿no?, tiene que comprender cómo se calcula el IRPH y cómo impacta ese índice en su economía, o sea, en los pagos que tiene que hacer mensuales y cuánto más va a pagar. Y esto es prácticamente imposible, salvo para un experto, ¿no? Esto no hay quien lo adivine. O sea que, como verás, el momento para demandar, desde luego, tenemos claro que es este, ¿no?
Claro. Oye, ¿y sobre las acciones del Popular?
Esto es más sencillo, en mi opinión, todavía, a pesar de todas las dificultades que está habiendo y de las declaraciones cada día distintas de la JUR, ¿no?, del Banco Central Europeo. El Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el Banco Popular ha incumplido todas las directivas y todas las leyes habidas y por haber cuando vendió sus acciones. Fíjate que ya no es que no diera información suficiente, es que desde 2008 hasta 2016 sus folletos informativos y sus cuentas anuales ofrecían una imagen falsa de dos cosas tan importantes como la solvencia y la situación económica real. ¿Esto qué produjo, Elia? Pues produjo lo que nos produjo a todos los que compramos acciones o a todos aquellos que compraron acciones, ¿no? Sufrir una valoración equivocada sobre la realidad de la sociedad a la que íbamos a comprar acciones. Y, por tanto, cometimos un error en el consentimiento que es esencial porque afecta a lo importante y que es excusable y no nos pueden imputar a mí, uh-huh, ¿no? Por tanto, tienen que devolver todo lo que se ha invertido y los intereses. Este es el asunto más urgente porque hay que presentar las demandas antes del 7 de julio. De junio de 2021, y son muchos miles los afectados. Esta corre prisa, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Esta es la más acuciante, sí. Pero de todas maneras hemos hablado del IRPH, de ese dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las acciones del Popular. Tarjetas revolving, Ramón.
Sí, las tarjetas revolving son esas tarjetas que te vendían o te regalaban, esto suena a broma, si no fuera porque es trágico, pero te las vendían en las sucursales, o te las regalaban en los aeropuertos y hasta las estaciones de tren. A mí me han ofrecido tarjetas de estas, como supongo que a muchos de nosotros, ¿no? Que en realidad lo que son es créditos al consumo, los que te permiten disponer de un capital...
Para aplazar las compras, ¿no?
Para que compres lo que quieras.
El pago, vaya, de las compras.
Sí, sí, sí. Tú pagas lo que quieras con estas tarjetas. No tienes límite de tiempo. Y además se va ampliando. Es decir, te conceden 15.000 euros, te gastas 7.000 y te vuelven a dar otros 7.000. Con lo que entre eso, que no te piden ninguna garantía, que ni siquiera te piden que les demuestres que se lo puedes devolver, y que estás pagando unos intereses absolutamente usurarios, pues no hay forma de que acabes de devolver nunca, y le debes infinitamente más. Fíjate, a cambio de todo esto que aparentemente podrías decir que es bueno, te imponen unos intereses tan usurarios que son, en este caso, el triple de los normales en España y 5 veces más que en Europa. El Tribunal Supremo, desde el 2015, está aplicando una ley que esto sí que te va a resultar más que curioso, absolutamente sorprendente. Se está aplicando la llamada Ley Azcárate de represión de la usura. Esta es una ley de 23 de julio de 1908.
Muy antigua, sí. Mm.
Fíjate qué horror, pero qué claro lo tenían ya en ese momento, ¿no? Y resuelve que al ser usurarios esos intereses, ¿no?, son nulos. Uh-huh. Como son nulos, el banco te tiene que devolver todo, menos el capital que te hayas gastado de verdad.
Obviamente, claro.
Todo menos el capital que llaman capital dispuesto. Uh-huh. ¿No? Pero, por supuesto, te lo tienen que devolver con intereses, ¿no? Los bancos, aquí tengo que expresarte, dentro de esta visión tan positiva que te estoy dando de todo, te quiero expresar que no dejo de tener un importante disgusto, ¿no? Los bancos y las agencias de recobro, aun en estas circunstancias, aun en esta situación de más que cuarentena, de confinamiento obligatorio, siguen presionando a los consumidores día y noche con correos, llamadas, mensajes, etcétera. Uh-huh. Esto ahora es completamente inútil, ¿no? Y además lo que es absolutamente inmoral, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si es mucho pedir que o voluntariamente o por norma se prohíban este tipo de prácticas mientras dure la crisis, sin presionar más a quien ya está agobiado.
Ya. Pero bueno, habrá que seguir en esa lucha. No obstante, Ramón, bueno, hemos repasado esos tres aspectos importantes. Pueden escribir a info@pieltain.com, pieltain.com, como suena. Y bueno, pues vamos a dar un teléfono, ¿te parece?
Sí.
Es el 91.
En este momento, si me lo permites, voy a darte directamente un móvil.
El móvil, venga, pues sí, dímelo.
Estamos trabajando desde aquí. Es el 600-43-5529. Y quería lanzar un último y brevísimo mensaje. Quiero decir a todos que no lo duden, que este es el momento. Este es el aquí y el ahora. Ahora, en cuanto pase esto, lo que hay que hacer es llenar los juzgados de demandas, porque todo se está poniendo a favor de los consumidores. No es momento de dudas. Y, por supuesto, mi despacho y el resto de mis compañeros, estoy seguro de que estamos todos esperando para ayudarles a conseguir que se les devuelvan todas las cantidades indebidamente.
Claro que sí. Bueno, pues repito el teléfono. 600-43-5529, 600-43-5529. Ramón Pieltain, muchísimas gracias.
Como siempre, un millón de gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Un fuerte abrazo, adiós. Las 12:42 minutos. Javier Santa Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Doña L. Rodríguez, muy buenos días.
¿Cómo estás, majo?
pues hombre, no también como tú, pero ya. En fin, uno hace lo que puede.
Claro, claro. Ahí en tu particular retiro.
Sí, aquí en el Nido del Águila, viendo el silencio del retiro de los agustinos, ahí en plena piedra de Roqueña, de Segovia, en fin, sí. Esto es un horror, un horror.
Dejad que los niños se acerquen a mí. Eran palabras de Jesús.
Déjales. No, déjales.
Déjales que no, que no se acerquen, ¿no?
Y, coño, no hemos tenido hijos para algo, o sea...
Ya, ya, tú imploras a Herodes. ¿Dónde está Herodes? No, mira, vamos a escuchar el mensaje de algunos niños sobre... ¿Qué es esto del coronavirus? ¿Lo tenemos por ahí, David? ¿Tenemos por ahí esos audios de los niños? Venga.
Había una vez un monstruo tan pequeño, que casi nadie podía verlo, pero que daba... mucho miedo a quienes lo conocían, era un monstruo.
Ahí está. Está aprendiendo a leer, Javier.
Pero bueno.
Tú saliste ya del vientre de tu madre leyendo.
Sí, ¿eh? No, ya y con
bigote. Con el así habló Zaratustra debajo del brazo.
Efectivamente, lo normal. Vamos, a mí el pediatra me llamaba don Javier cada vez que llegaba a la consulta. Dice, bueno, don Javier, buenos días y tal. Yo le miraba así un poquito diciendo, a ver, este señor, ¿qué quiere?
Bueno, a ver, siempre tuvimos héroes, también tenemos romanos, aventureros. Oye, antes de nada, en tu libro sobre los héroes que hablas de Balmis, ¿verdad? Esa vacuna de la viruela, esa epopeya, ¿verdad? La epidural, por otro lado, a la que pues le debemos precisamente, ¿no? A nuestro ejército. Creo que es un buen momento para releer esto, Javier.
La verdad que sí. Bueno, estamos además haciendo una iniciativa, que vamos, la ha iniciado la editorial Edad, en hacer unas pequeñas píldoras en vídeo, unos videotrinos, me gusta a mí decir, pues eso, los lunes empieza la semana... Paco, con el tema de Somos Romanos, o sea, aquí ese libro de Somos Romanos es maravilloso, entonces el hashtag con R de Romanos, pues ahí está él dándonos ver que somos más, no somos tan modernos como parecía. Luego los jueves está León Arsenal con A de Aventuras y nos cuenta pues historias también de aventureros increíbles. Y bueno, ahí me toca pues los héroes, ¿no? Con H de héroes. Esta mañana he recordado también a Isabel Zendal, la porto enfermera de la historia, según la Organización Mundial de la Salud, que ya me están echando la bronca que me invento la historia, que Florence Nightingale está muy bien, pero que también tenemos nuestra historia y es que no nos damos a valorar. Y la propia duquesa de la Victoria, que fue una mujer increíble, una aristócrata. Bueno, los que tengan Twitter pues pueden ver ahí ese pequeño vídeo, pero que la idea también es un poquito que cojamos también, hombre, un poquito de ganas, de ánimo, de orgullo por lo nuestro, y más en estos momentos.
Es que esas palabras de Otto von Bismarck, ¿verdad?, cuando decía el pueblo español es más fuerte que ninguno, porque ha intentado a lo largo de la historia destruirse tantas veces y nunca lo ha conseguido. Oye, que nos hemos tragado, nos hemos digerido y lo hemos expulsado. Bueno, no expulsarlo, no, lo seguimos ahí dentro con el tema de la leyenda negra, ¿eh? Yo creo que en estos momentos eso deberíamos ya sacar pecho, Javier.
Sí, pero cuesta mucho todavía, porque si quieres intentar sacar a estos héroes, te dicen que haces leyenda rosa. Y no es hacer leyenda rosa, es decir, yo no voy a negar las atrocidades que hizo la Inquisición, pero lo que no voy a es, pues apoyar esos museos de la tortura de la Inquisición que están apareciendo en ciudades como Toledo, ¿vale?, en muchos lugares, que son más falsos, porque además, para colmo, utilizan presuntas máquinas que son réplicas del siglo XIX
y no es verdad.
De lo que se utilizaba, en cualquier caso, en Alemania.
Eso te iba a decir, es que de la Inquisición podríamos hablar largo y tendido, Javier, pero precisamente nuestros sensacionalistas y amarillistas ingleses lo tenían bastante más claro que nosotros y eran bastante más sádicos. Aquí no se trata de comparativas, pero bueno, tienes un cabreo bastante grande con Holanda y Alemania en este sentido.
Hombre, es que encima para colmo, los holandeses estos que han tenido zoos con humanos, hombre, los belgas, los Países Bajos, que de pronto también las guerras del opio, todo lo que han montado, nos van aquí a decir ahora estos comerciantes mercachifles. Hombre, yo entiendo que estos, entre bromas y veras, no hemos hecho bien muchas veces las cosas en lo económico y que nuestro gobierno puede o no dar garantías. Pero esto o es una Unión Europea o no lo es. Y esto ahora mismo está en una situación muy, muy complicadita como para andar con chorradas. Yo he estado estuve trabajando para la Unión Europea y para la Comisión muchos años, sí, precisamente en ayuda humanitaria, sí, y que esté diciendo la presidenta de la Comisión que tardan 2 semanas en llegar un envío, yo digo, ¿cómo que 2 semanas? Si nosotros en menos de una lo mandábamos a terceros países en conflicto. ¿Estamos tontos o qué es lo que está ocurriendo?
Hombre, claro.
No, en fin, esto es una cosa que de verdad...
Pero ahora se está viendo, es en las... A ver, tú sabes que la Unión Europea, Javier, es ese... La CECA, ¿no? Ese amasijo de hierros que era Europa después de las guerras mundiales, que dijeron, bueno, pues desde el punto de vista económico vamos a intentar subsanar eso. Hasta ahí bien, pero los euroescépticos, yo creo que ahora también nos estamos, me quiero incluir, ¿no?, dando cuenta de que Europa no es una muchas veces, lo que no quiere decir que tengamos que estar beligerando, ni mucho menos, pero bueno, sí que ha existido no una Europa de las 2 velocidades, sino de las 3, de las 4, de las 5.
No, de las 5.
Y de tantas naciones
ha habido varios, ha habido problemas tampoco, ahora aquí da una chapa de geopolítica, pero cuando olvidamos la idea de la Europa de los ciudadanos, era que tú, como ciudadano europeo, daba lo mismo, tú pagabas tú en la ciudad donde vivieras, de igual fuera Londres, París, Roma, Segovia, o lo que tú quisieras, pero al mismo tiempo tenías los mismos derechos. Estamos unidos en la diversidad, porque la diversidad también era importante, pero los pueblos y las pequeñas regiones quisieron decir, no, nosotros somos la Europa de los pueblos. Se fomentó el nacionalismo que tenemos, se permitió tras el Tratado de Niza, que se mandó a hacer puñetas, a que los grandes... y poderosos, pues como Alemania, pues fueran los que cortaran el bacalao, y aquí estamos, que la verdad es que yo soy el primero, que me da mucha pena, pero esto, vamos a Westfalia, vamos, de cabeza.
No me digas.
Qué pedante nos estamos poniendo, aunque bueno, en fin, no quisiera yo ponerme muy estupendo, pero vamos, hay que intentar, yo creo que, vamos, desde luego va a haber un nuevo paradigma, como se dice, después de esta crisis sanitaria, sí o sí, por muchas razones.
Tampoco lo sé, después de la crisis, fíjate, vamos a esperar, ¿no? Pero después de la crisis del 2008 decíamos, bueno, va a cambiar muchas cosas, nos estamos... Porque la frase en aquel momento era con la que está cayendo,
con la que está cayendo,
que ya además aquí en el programa dije, el siguiente que diga con la que está cayendo, que meta un euro en la hucha, me hago de oro. Pero no sé yo si eso de las lecciones aprendidas, por otro lado, tan militar, ¿verdad?
Ya. Claro, no es con la que está cayendo, es que ahora son los quienes están cayendo. Llevamos 5.000 muertos.
Ya.
En Madrid yo creo que no hay nadie que no conozca de primera mano alguien que haya sufrido una baja, en mi caso está siendo así. O
sí,
sea,
ya nos va tocando
cerca. Nos va tocando muy cerca. Lo que estará viendo ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas en esta operación Balmis, que por fin, mira, si esto sirve también de quitar tantos complejos, ¿eh? Ya ves Cataluña ahora pidiendo que vayan las Fuerzas Armadas. Pues las Fuerzas Armadas no han ido. Han estado siempre allí, en el cuartel del Bruc, en Lérida, en la Academia de Suboficiales, y ahora, por supuesto, que irá a la UME a hacer todo lo que tenga que hacer, que eso también habría que empezar a reconocer a la Unidad Militar de Emergencias, que está haciendo lo que no está escrito, junto con el resto de armas y cuerpos, la Armada, el Ejército, en fin, los Hércules, que están ahora mismo mandando de un lado para otro las necesidades básicas. En fin, yo creo que hay que estar muy, muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas.
Totalmente, y orgullosos de tener grandes escritores y que EDAF, como lo he hilado eso ahí, Javier, ¿te has dado cuenta?
Muy bien,
para volver ahí al inicio. Entonces, a ver, dime hora. ¿A qué hora es la cita con todos vosotros?
Pues
contigo, con Paco, con León.
A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana hacemos, ponemos este trino, Es que me gusta más eso de tweet.
Es que el tweet a mí no me... Porque el tweet es piar, ¿no?
Piar. No, es un trino. Es un trino.
Un
trino, qué bonito, es un trino, ¿no? Pues,
porque Dios es uno y trino.
Y trino también, al mismo tiempo. También esta mañana está discutiendo acerca si nos equivocamos de Dios de nuevo en Trento y esas cosas, pero bueno, como la gente desconoce lo que es la Escuela de Salamanca,
bueno,
pues tampoco no hay manera.
Ya.
Pero ya. Entonces a las 9 de la mañana de los lunes, jueves y sábados, pues ahí estamos intentando pues dar estas pildoritas para animar con cosas, pues eso, y recordarnos, oye, que la lectura ahora mismo es donde también, aparte de Netflix, Prime, Amazon, HBO, Disney y todas las
cadenas... ¿Qué estás viendo, Javier? ¿Qué estás viendo?
¿Qué estoy viendo? Pues no sé, porque el otro día literalmente me tiré media hora de un lado para otro hasta las narices.
No veo yo nada tampoco.
No, o sea...
Me cuesta encontrar algo.
Y miento, el otro día también se me dio porque, bueno, había visto buenas críticas. La película española se llamaba El Hoyo.
Sí.
No.
Hogar.
No, qué necesidad. ¿Por qué tuve que ver El Hoyo? Que es muy buena película.
Ah, El Hoyo. Es muy sádica, ¿no? Que son de diferentes niveles, una cárcel y tal.
Pues vamos a ver, es que volvemos a decir, ahora mismo las películas más vistas en las plataformas, la número uno es Guerra Mundial Z. Lo que más se está vendiendo ahora mismo es La Peste de Camus. que está muy bien, o sea...
Y yo no creo que sea el momento de leer La peste de Camus.
No, no. O sea, yo te digo que bueno, a mí me encantaría, bueno, no sé, si queréis en cualquier momento dado, o aún os digo, pues, libros interesantes que ahora mismo podemos recuperar, que son de fácil acceso incluso en las bibliotecas digitales de la Comunidad de Madrid, de la Nacional, en fin, que son... que con
respecto. Venga, dime un par de ellos antes de despedirte, dime un par.
¿En qué nivel? ¿Comedia, terror, aventuras, ensayo, cuál quieres?
Lo que sé, chico, lo que más rabia te dé, venga.
Bueno, no sé, si es que... hombre, en comedia ya sabes que Jardiel para mí es San Dios. Pero mira, esa La Tournée de Dios, esa novela de La Tournée de Dios es una maravilla, escrita en el año 32 y es una cosa divertidísima. Pero
Jardín Poncela.
Jardín Poncela, pero, hombre, y todos los que son los Venceslao Fernández Flórez.
Hombre.
Mira, tiene unos escritos de tragedias de la vida vulgar que a lo mejor vendrían muy bien.
Hombre, el bosque animado puede ser una maravilla ahora mismo en este
pero
momento.
Hay que incluso buscar algunas cosas curiosas, algunas cosas que no sean habituales. Por ejemplo, ¿tú sabes que Edgar Allan Poe hizo unos relatos cómicos divertidísimos?
Ah, pues no.
O por ejemplo...
Yo lo tenía por buen cómico, fíjate.
Pues, o por ejemplo, John Steinbeck, o sea, Subas de la Ira.
¿Sí?
Pues hay un libro que es El breve reinado de Pipino IV, o sea... que hecho en el año 57, una sátira política increíble, bueno, para ganas, pero Stevenson, de aventuras.
Sí, claro.
Bueno,
la
pues
Isla del Tesoro.
Las aventuras de un cadáver.
¿Las aventuras?
De un cadáver.
Ah, bien.
Las aventuras de un cadáver, año 89, o sea...
del gran Stevenson, Tusitala.
De Stevenson, Tusitala. O sea, hay cosas muy, muy, muy divertidas de autores que siempre hemos conocido o hemos tenido por ahí, Y siempre nos vamos a las mismas
oye, que
obras.
Es un buen momento, ahora que están los niños en casa, para ir a Tintín, Asterix y Obelix.
Ah, no, claro.
¿Verdad?
Los cómics y tal, o sea...
El cómic, te vuelvo al cómic.
El cómic, mira, están los chavales de estos de Cascaborra que están haciendo toda una serie de una colección de cómics de historia de España. Los chavales de Hester de España, que están haciendo cosas para los más pequeñajos y tal, así como las minimocos estas que tienes por ahí.
Sí.
O sea, esas les encantará porque además, bueno, van a sacar incluso un nuevo libro, precisamente eso, con historia de nuestros aventureros, de cosas así que no sé, que hagan un poquito también, que los chavales eso salgan un poco más a la PlayStation. Vamos a ver, que la gente haga lo que esté a gusto y si tiene ganas de leerse La peste, que se la vea. Pero que de verdad que hay cosas muy majas, muy interesantes, muy divertidas, no sé, fuera un poco de lo más tópico.
Sí, totalmente. Bueno, pues Javier, volvemos a hablar, si te parece, la semana que viene nos sigues dando recomendaciones. A las 9 de la mañana es la cita, ¿verdad?
Uh-huh,
en ese trino.
El trino, el videotrino con H de héroes.
Sí.
Y ya te digo que yo he encantado de comentaros además estos libros que son fáciles de encontrar y que a la gente le va a sorprender. Le va a sorprender además eso, porque también es bueno... un poquito de comedia, un poquito de humor, o de aventuras interesantes, que si queréis un poco de, en fin, unas buenas librerías, por ejemplo, Conan Doyle, no sé si te suena,
sí,
tiene un libro de aventuras, pero que esa aventura es histórica, La Compañía Blanca, eso es una maravilla, eso es divertidísimo. Y además las aventuras en la Edad Media y entran en España, y bueno, aquello es, él decía que era su mejor obra, nada menos. O sea que hablaremos, si quiero, la semana que viene. Yo encantado.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Y
un placer, doña Elia.
Y que requieran a ese, o sea, que vuelvan a ese humor sin H que decía Jacques Vaché, ¿no? Le lució el pelo regular, pero bueno.
Pero bueno, es que ya decía Jardiel que humor se escribe con H.
También, pues ahí tenemos debate entre si con H o sin H. Javier, desperta Ferro, gracias.
Desperta Ferro, muchas gracias.
Adiós, adiós. Doce y 56, acercamos la poesía a través de las redes sociales. Este es un buen uso. Instagram Live, está Mónica Adam, la editora de Aguilar y de la colección. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia, ¿qué tal?
Pues estupendamente y sobre todo, a ver, cuéntanos, Versos Libres, los autores de verso y Cuento Contigo. Es una iniciativa para llevar la poesía a todas las casas en este momento de reclusión, de confinamiento, de reunión, vamos a decirlo así.
Pues así es. Bueno, pues te cuento que es una iniciativa que surge a raíz de que, como bien sabes, este mes, y sobre todo el día 21, pero todo el mes, lo consideramos el mes de la poesía. Es un mes en el que celebramos especialmente este género. Y bueno, al inicio nosotros teníamos un montón de actividades relacionadas con la poesía y con nuestros autores para realizar en un montón de ámbitos, pero desgraciadamente pues las circunstancias son las que son y decidimos llevarlas a donde podemos acceder ahora mismo a las redes sociales. Así que así surge Versos Libres, que es una acción de la colección Verso y Cuento, y en la cual cada día, un ratito, tenemos a un autor de la colección ayudándonos a pasar esta temporada rara que tenemos que pasar con la poesía.
Qué bonito, y la verdad que, bueno, cuéntanos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de Instagram? ¿Entran y lo pueden ver, la hora? Dinos.
Sí, bueno, nosotros en las redes de Verso y Cuento y en las de Me Gusta Leer tenemos el calendario de los autores. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, esta tarde tenemos a Rosalén, mañana tendríamos a Andrea Balbuena, que es otra autora de la casa. En fin, tenemos a un montón de autores cada día y lo pueden ver en los distintos anuncios que tenemos en nuestras redes. Para meterse y escuchar y poder disfrutar de los poetas, pues simplemente en el anuncio aparece la propia red del poeta y desde sus redes ellos se conectan desde casa y nos hacen pasar un ratito agradable, la verdad.
Qué bien. Hombre, no siempre, esto lo sabes, Mónica, el propio autor de la poesía está luego acertado, mejor dicho, a la hora de recitarla. Eso no siempre pasa, ¿eh? O sea, hay que saber recitar un poema, ¿verdad? No solo por escribirlo, pero es que hay casos excepcionales, fíjate, de Elvira Sastre, que ha llenado estadios, ha llenado grandes lugares hablando de poesía, recitando, y eso es algo insólito, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que es verdad que tenemos grandes autores de poesía a lo largo de los años que luego les oye recitar y los pobres pues no...
Es
no
que recitar es tan complicado, es verdad.
Muy complicado, sí, la verdad. Sí, es cierto. Hace unos días veía yo un vídeo de actores recitando y decíamos, jolín, qué bien recitan, ¿no? Porque hay veces que necesitas un actor para recitar.
Hombre, claro,
¿no?
Se necesita de teatralidad, sí.
Pero yo creo que los jóvenes artistas y los jóvenes poetas también tienen un poquito de actores, ¿eh? Creo que muchos de ellos lo hacen muy bien. Es verdad que cada uno tiene sus cosas mejores y peores, pero sí es cierto que en general lo hacen muy bien. Y yo creo que sobre todo, además, lo que busca el público también es un poco relacionarse con el propio autor, ¿no? No solo escucharlo recitar, que también, sino poder comentarle sobre el poema, lo que le ha suscitado, en fin, pues tener esa relación directa que a veces, pues no, en estos días nos falta tanta, ¿verdad?
Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias. Enhorabuena por dar este salto, ¿no? Y decir, mira, pues si esto se ha fastidiado, vamos a hacerlo por otra vía. Y para eso están también esas redes sociales. Así que, Mónica Dan, gracias. Versos Libres y enhorabuena también a la editorial Aguilar. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Bueno, no se vayan. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta con la contratertulia. Hoy está la plana mayor. Nos falta Úbeda, que está, claro, pues ahí hacendoso con todas las noticias que cuelgan en Libertad Digital, donde están ustedes puntualmente informados. Pero estará Juanma González, Dani Palacios, Antonio Poveda, Midier Rovira. Venga, enseguida volvemos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.